Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a platicar sobre la inteligencia emocional en la docencia para la creación de ambientes favorables para el aprendizaje. Y para ello tenemos el gusto de contar con la presencia de la maestra Marta Leticia Matas Amores. Ella es profesora adscrita al Departamento de Psicología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha impartido materias sobre psicología y desarrollo de las personas en el ámbito laboral, a través de las cuales asesora los trabajos de alumnos que realizan intervenciones prácticas y útiles respecto al estudio del clima laboral, y le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Maestra, gracias por estar aquí en el GIS.
Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad, por esta bonita experiencia, que espero que realmente sea bonita experiencia.
Así es, y sobre todo también pues de gran interés para nuestros radioescuchas, para esos profesores que estén interesados precisamente en este trabajar sus emociones, ¿no? El manejo de estas para poder crear ambientes favorables que fomenten el aprendizaje significativo de los estudiantes. Bueno, vamos a conocer las bases para el desarrollo de la inteligencia emocional aplicada al ejercicio de la práctica docente en beneficio de una adecuada conducción del grupo y de la generación de un clima del aula favorable para, como ya decía, el aprendizaje de los estudiantes. Así que sin más, los invito a que se queden con nosotras esta media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM. Iniciamos el primer bloque de nuestro programa. Vamos a preguntarle aquí a nuestra invitada, la maestra Marta, sobre qué es lo que entendemos como inteligencia emocional y cuál es su importancia en la práctica docente.
Bueno, yo creo que en este momento es para muchos bien conocido que la inteligencia emocional es una capacidad que muchas personas hemos trabajado y hemos decidido desarrollar, sobre todo cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestras vidas. ¿Para qué? Bueno, pues para mejorar la relación personal con quienes estamos a diario. Particularmente, pues, en este caso, lo que nos atiende el día de hoy es con los alumnos.
Así es.
Entonces, bueno, pues la inteligencia emocional la entendemos como la capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar las emociones. Uh-huh. Llama la atención esta última palabra, ¿no? La de gestionar las emociones.
Uh-huh.
Nos viene a la idea quizás la manera de conseguir, de tratar, de manejar pues las emociones, pero antes de manejarlas, pues hay que identificarlas.
Claro.
¿Verdad? Sabemos que juegan un papel desde la evolución de la especie humana. Las emociones han estado presentes. Sin embargo, pues conforme ha transcurrido la historia, no sé si para fortuna o desafortunadamente, pero se tiende a dar una calificación, se tiende a dar un adjetivo, el cual, bueno, pues no le corresponde a las emociones.
Uh-huh.
Las emociones no,
sí,
son ni buenas ni malas, son simplemente reacciones naturales. Uh-huh. de nuestro organismo.
Sí.
De nuestro organismo ante distintos eventos, ante distintos estímulos que
sí,
tenemos a nuestro alrededor.
Así es. Tal vez lo que pueda considerarse como malo, ¿verdad? O sea, no es la emoción en sí, sino el cómo una persona puede actuar en consecuencia a esa emoción. Por ejemplo, cuando alguien esté enojado por algo y que tal vez decida actuar, no sé, en contra de algo o de alguien, ¿no? Quiero yo pensar que es por eso que entonces socialmente se pueden considerar ciertas emociones, como el enojo, que es una emoción mala.
Exactamente. El significado de lo positivo o lo negativo,
sí,
viene a partir de la forma en que reaccionamos, de las conductas que presentamos, pues claro, ante los demás o con,
sí,
quien después, ¿no? Como solemos decir, quien nos hizo enojar. Que,
ajá,
bueno, un poquito más adelante hablaremos sobre eso.
Exactamente.
La inteligencia emocional puede llegar a significar la diferencia entre comportarnos de una manera socialmente en la que nos acepten. Y bueno, pues también puede estar fuera de lugar en una situación social determinada. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Estar preparados también como profesores, sobre todo, bueno, en cualquier ámbito, en cualquier nivel de preparación académica, pero aquí a nivel universitario, a nivel de bachillerato todavía, cabe señalar que es muy importante estar preparados, ¿no? Los profesores, que seamos muy conscientes de la importancia de hacer conciencia de nuestras emociones.
Exactamente. Vamos a ahora a enfocarnos un poco más en estas ventajas que ofrece el que el docente sea inteligente emocionalmente para el aprendizaje académico.
Así es. Una vez que yo como persona, antes que profesora, antes que profesor, soy una persona, soy un ser humano, y como tal, pues también suelo tener ciertas percepciones, ¿verdad? Sí. Tiene mucho que ver este tema de las percepciones con aquello, con el significado que tienen los estímulos justo que recibimos de nuestro alrededor. Entonces, como profesores, bueno, pues estamos muy expuestos a estímulos en una gama muy, muy variada, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, los alumnos que constantemente están platicando en clase, las personas que nunca participan. Todo esto puede llegar a generarnos distintas reacciones. Y esto se relaciona directamente, pues, también con la forma de ser, con la personalidad de cada uno, de cada una de las profesoras, de los profesores que aquí estamos, ¿no? Entonces, una ventaja muy importante de conocer y de trabajar la inteligencia emocional para favorecer un espacio de mayor armonía y bueno, como las condiciones más adecuadas para favorecer el aprendizaje es ser consciente. El estar conscientes de en dónde estoy, cómo estoy y qué estoy haciendo en este lugar favorece mucho que yo mismo decida cómo voy a reaccionar.
Y bueno, para cerrar con este primer bloque del programa, ¿cómo van a influir las emociones del profesor en estos procesos de enseñanza y aprendizaje?
Considerando que los sentimientos, las emociones, una vez que se van repitiendo constantemente, pues generan sentimientos, ¿verdad? Uh-huh. Y estos están íntimamente relacionados con los valores y con las actuaciones de cada persona. Entonces, como bien lo expresa la autora Marina, dice, los sentimientos alumbran valores y los buenos sentimientos contribuyen a generar valores positivos que se traducen en conductas respetuosas, que a su vez favorecen la convivencia social armónica. Entonces, es importante que mantengamos una conciencia plena y sobre todo tener muy, muy claro qué estamos haciendo, cuál es nuestro papel en el salón de clase. El que yo me empiece a sentir enojado, enojada, debe recordarme inmediatamente que el control de eso mismo depende de mí misma, de mí mismo. Quizás el mostrar un poquito fuera de control alguna de las emociones que tengamos nos haga perder autoridad. Entonces, una de las ventajas es justamente lo contrario, ¿no? Seguir teniendo, manteniendo la autoridad, diferente al ejercicio del poder, por supuesto, ¿no? Sí. Pero mantener la autoridad para seguir controlando y manejando, pues, los objetivos que se tienen planteados para esa sesión en la que estamos trabajando.
Así es. Vamos a continuar con más, pero será después de esta nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. No se despeguen de este programa. Continuamos con más aquí en el GIS, en Radio UAA. Nuestro tema de hoy, inteligencia emocional en la docencia para la creación de ambientes favorables para el aprendizaje, con la maestra Marta Leticia Mata Zamores.
La Dirección General de Docencia de Pregrado, a través del Departamento de Formación y Actualización Académica, le ofrece los siguientes 16 cursos generales de formación docente en su periodo intensivo. Modelo educativo, reflexión y acción docente. Un panorama sobre las metodologías de enseñanza centradas en el aprendizaje. Metodología del aprendizaje basado en problemas. Uso de aula virtual de la plataforma educativa institucional, ámbito académico en el rol de profesor. Elaboración de contenido interactivo con Genially. Principios de diseño gráfico aplicados a la docencia. Creación de videos educativos a través del uso de Powtoon. Fuentes digitales de información. uso y práctica de gestores de referencia bibliográficas. Exámenes en Moodle y configuración del curso para el cálculo de calificaciones. Ética en el uso de las TIC en la docencia. Elaboración de reactivos para la evaluación de los aprendizajes. Diseño e implementación del portafolio. Repensando el género, resolución pacífica de conflictos. Los retos del docente en el siglo XXI. Y por último, estrés, el arte de amargarnos el trabajo docente. Para realizar su inscripción, si es profesor de la UAA, podrá realizarlo a través de ESIMA en el apartado Profesores, Diagonal Formación y Actualización Académica de Profesores, donde encontrará una guía descargable en PDF o presentación Prezi que le indicará los pasos a seguir para dicho proceso. Si es un profesor adscrito a alguno de los bachilleratos incorporados a la UAA o un profesor de otra institución de educación media superior o superior, el proceso de inscripción se llevará a cabo ingresando en la página web dgdp.uaa.mx/defa. En la sección Cursos Generales para la Formación y Actualización Docente, descarga el archivo Cédula de Inscripción a Cursos, Profesores de Bachilleratos Incorporados a la UAA o Cédula de Inscripción a Cursos, Profesores Externos a la UAA, según corresponda. Conteste los datos solicitados y envíale al correo electrónico formaciondocente@edu.uaa.mx. Las inscripciones para los cursos intensivos se llevarán a cabo del 17 al 28 de octubre y el periodo de impartición será del 3 al 20 de enero de 2023. Recuerde que los cursos son gratuitos para los profesores de la UAA y de los bachilleratos incorporados a la institución. Para profesores de otras instituciones de educación media superior y superior, tiene un costo de $486 por cada crédito académico del curso correspondiente. Le invitamos a consultar el folleto con la información sobre los cursos en dgdp.uaa.mx/defa. Mayores informes al teléfono 449-910-7400, extensión 31414. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos en el segundo bloque del programa. Nos acompaña en esta ocasión la maestra Marta Leticia Matas Amores. Ella es egresada de esta máxima casa de estudios de la primera generación de la licenciatura en psicología en 1996. Concluyó sus estudios de posgrado en el año 2010 con la maestría en desarrollo del capital humano, con su tesis Propuesta de intervención en el trabajo en equipo con personal operativo del Departamento de Procesos Gráficos de la UAA. También, bueno, quiero señalar que se desempeñó como coordinadora operativa de la Unidad de Atención e Investigación en Psicología del Departamento de Psicología, así como tutora de servicio social de la misma carrera, y también ha impartido cursos de capacitación a personal administrativo de la institución, algunos de ellos manejo de mi kit emocional, manejo del estrés, yo estoy en los controles y manejo de conflictos. Y para este segundo bloque del programa vamos a hablar sobre ¿cuáles son aquellas habilidades prácticas de la inteligencia emocional para autogestionar las emociones y cómo puede aplicarlas el profesor en su práctica docente?
Es muy importante ser conscientes, ¿no? Yo creo que una de las primeras habilidades que sería importante, que sería recomendable practicar, sería el ser conscientes, ¿no? Y el aceptar aquello que estamos sintiendo, pues lejos de negarlo, una vez que lo aceptamos es más fácil manejarlo y creo que sería una de las primeras habilidades. Nos dice por ahí Goleman que a cualquier edad, ¿no?, es importante y se puede aprender a manejar nuestras emociones. Entonces, el ser humilde, el ser sensible con nosotras, con nosotros mismos, nos puede llegar a generar una oportunidad más amplia para identificar y bien para aceptar. Una vez que yo acepto lo que estoy sintiendo, por ejemplo, me doy cuenta, identifico que estoy muy enojada, que estoy muy enojado, y entonces ¿cuál sería el siguiente paso? El hacer consciente, ¿sí?, el darme cuenta en dónde estoy y con quién estoy. Sí. Tener muy claro que en el salón de clases y en todas partes, ¿no?, pero particularmente en un salón de clases, el enojarnos y el mostrarnos quizás con explosividad, pues puede traer consecuencias. Sí. Somos un modelo, ¿verdad? En el salón de clases generalmente pues estamos modelando, y entonces explotar no nos conviene. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Empezando por el respeto que merecen las chicas, los chicos, nosotros hacia ellos, y viceversa, ¿no? Pero sería una de las primeras. Otra de las habilidades sería el ser empáticos. Cuando yo logro observar, escuchar, que bueno, ya es otra de las habilidades importantes, a mis alumnas, a mis alumnos, más allá de lo que están diciendo. Yo creo que muchas profesoras, muchos profesores pueden entender esto, y claro que sabemos de lo que hablamos, ¿no? No solamente escuchar las palabras, sino escucharlos más allá. Nos ayuda a nosotros también a reflejarnos, ¿no? Siempre les digo a mis alumnos, es cuando estás en relación con los demás, son como un espejo, y ese espejo te refleja a ti misma, a ti mismo.
Así es. ¿Y ante qué retos puede enfrentarse el docente que desee desarrollar su inteligencia emocional, y cómo podría superarlos?
Definitivamente que son retos, y son retos importantes, porque... Hay quien dice, pues como quiera doy la clase, pero estar con los chicos, estar con las chicas ahora, pues han entrado tantas modas y tantas, pues no modas, sino formas distintas de comportarse a la forma en la que nosotros vivimos, ¿no? Como nosotros experimentamos la universidad cuando éramos estudiantes, bueno, pues fue diferente. Ahora es distinto. Entonces uno de esos retos es, tenga muy claro a dónde voy, ¿sí? O sea, muy claro mi objetivo de cómo será mi clase, pero también cómo entro al salón de clases. Y el reto es hacer, pues no hacer a un lado, pero sí pensar que cualquier circunstancia que estamos viviendo, pues pasará, ¿sí? Son momentáneas, las emociones son reacciones momentáneas. Sin embargo, cuando estas se repiten y se repiten, ese es uno de los primeros retos, ¿no? Exacto. El manejarlo, el atenderlo. Yo me estoy enojando por muchas cosas y de una manera muy fácil. Soy más irascible, entonces yo creo que el reto es decir qué me está pasando y atenderme.
Exactamente. En lo que corresponde al tercer bloque del programa, vamos a hablar sobre cómo es que influye esta adecuada autogestión emocional del docente en la generación de un ambiente favorable para desarrollar los procesos educativos, y también algunas fuentes de consulta, títulos, autores que pueda sugerir nuestra invitada para conocer más sobre el tema de hoy. No se despeguen, continuamos con más aquí en el GIS.
Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @defa_UAA.
Estamos en el tercer y último bloque del programa. Nuestro tema de hoy, inteligencia emocional en la docencia para la creación de ambientes favorables para el aprendizaje, con la maestra Marta Leticia Matas Amores. Les recuerdo, ella es profesora adscrita al Departamento de Psicología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ella es licenciada en psicología por esta máxima casa de estudios y tiene la maestría en desarrollo del capital humano. En este tercer bloque y último del programa vamos a ahondar sobre cómo es que influye una adecuada autogestión emocional del docente en esta generación de ambientes favorables para desarrollar procesos educativos, y qué estrategias didácticas se pueden aplicar para cumplir con este objetivo.
Muchas gracias. Una adecuada autogestión que hagamos de nuestras emociones en el salón de clase, cuando estamos en asesoría con los alumnos, con las alumnas, claro que nos va a generar un ambiente favorable cuando tenemos claro, ¿no?, qué es lo que queremos. He insistido mucho en esto, porque eso nos permite seguir por la misma línea, ¿no? El que nuestras emociones no nos distraigan. El hecho de que yo tengo que terminar la clase, es importante que yo vea este tema. Lejos de enfrascarme en eso, estar conscientes de sentirme libre, ¿no? Yo creo que sería una de las primeras, pues no estrategias, pero sí alternativas que tenemos, el que nos sintamos libres en hablar, en expresar, La modulación de nuestra voz también a veces suele ser importante para cuando están, no sé, por poner un ejemplo, están gritando los alumnos, yo me estoy desesperando, por ejemplo, porque no guardan silencio.
Sí.
Sin embargo, yo debo mantener la calma, o sea, es importante que yo haga mis ejercicios de respiración en ese momento, seguir pensando y seguir consciente que la persona que tiene el control, quien tiene el manejo del grupo, sigo siendo yo.
Sí.
Y entonces, bueno, pues eso también nos devolverá toda la energía que necesitamos para seguir adelante con la clase. Por ejemplo, modular nuestra voz en ese momento, bajar el ritmo de lo que los chicos están haciendo, ¿verdad? Platicar quizás alguna anécdota, el volver a invitarlos, ¿no?, a que vuelvan a ese ritmo que necesitamos para que la clase siga fluyendo. El quizás en alguna ocasión cuando están al contrario, ¿no?, están muy muy tranquilos, están muy a mí en lo personal me ha funcionado que veo que algunos ya están cansados, tienen sueño. Pues a lo mejor, lejos de enojarme o desesperarme porque no están atendiendo, sí buscar un chiste.
Algo como que los...
Con lo que puedan despertar, exacto.
Sí.
Pero siempre, bueno, claro, en el marco del respeto que nos merecemos unos a otros, ¿no? Otra estrategia importante es decirles a ellos, ¿cómo están? Sí, claro, preguntarles, ¿cómo se encuentran? Dependiendo del tema que estemos hablando, al terminar la clase, pues no sea así de, a ver, hemos terminado. Creo que también para ellos es importante cómo cerramos, ¿no? Cómo cerramos una clase para que no haya alguien que, si es necesario que lo exprese, pues lo exprese, ¿no? Que no se quede enojado, que no se quede triste o inconforme. Si eso se puede manejar de manera particular, pues claro que se hará. Si se expresa delante del grupo, también será algo importante, ¿no? Que vean que estamos dispuestas los profesores, las profesoras a atender, a escuchar aquello que ellos están necesitando, que están viviendo en ese momento. Otro de los puntos importantes en estas, pues quizás estrategias que pudiéramos tener, que pudiéramos implementar en el salón de clase, es ser muy conscientes de no tener tanto recato en mostrar las emociones cuando son positivas y hacia ellos, ¿no? Yo pienso que este es algo muy, muy personal, y quizás algunos compartan estas ideas, quizás otros no, pero en lo personal a mí me ha hecho sentir muy bien, creo, y me lo han expresado algunos alumnos, algunas alumnas me han dicho que esto les gusta cuando lo hago, ¿no? El demostrarles que confiamos en ellos, ¿no?
Sí.
Yo cuando estoy en clase y estoy hablando de un tema, les digo, me emociono, siento algo, no sé cómo expresarlo porque pues es algo que siento, es una alegría, es una esperanza al ver sus caras, al ver la ilusión. ¿Sabes? Mire, ya veo detrás de ellos a toda una familia, eso me ha sido muy útil. No sé si esta sea una parte muy romántica en esto del manejo de las emociones, de la inteligencia emocional, pero me ha sido muy útil el ver que cada uno, cada una de ellas tienen detrás a una familia, a muchos de ellos los apoyan, a otros más no, pero ellos están ahí. Y entonces ese mismo empeño, esa misma confianza que ellos ponen en nosotros, yo siento que yo la recibo y trato de convertirla como... Pues no sé si sea amor, a lo mejor no es un amor muy personal, pero sí a las ilusiones que tienen ellos, sí. ¿No? Y entonces eso a mí me permite, de pronto que me enojé porque no me entregaron alguna tarea, y digo, no, es que muy probablemente no tenían una computadora, tuvieron que trabajar, y también entonces negociar
claro.
para no caer en una situación en la que comiencen a caerme mal o viceversa, ¿no?
Claro.
Entonces creo que otra herramienta más es la comunicación, ¿no? La comunicación
sí.
y el estar dispuesto a expresar lo que sientes, insisto, en un marco de respeto, ¿no?
Así es. Y bueno, además de estas estrategias, todo lo que hemos platicado y compartido en este programa, compartir algunas fuentes de consulta para conocer más sobre este tema de la inteligencia emocional.
Así es, bueno, pues son muchos, quizás uno de los principales son todos estos que la literatura que podemos encontrar en los libros de Goleman, ¿verdad? Ha sido uno de los precursores de este tema. Hay varios libros que me gustó mucho, se llama Corazón y Razón en Armonía. Este libro habla de la inteligencia emocional en alumnos con aptitud intelectual, es de Salaba y Verbena. Hay un artículo también que a mí me sirvió mucho, me ha sido muy útil, y se llama La autogestión de emociones y sentimientos para ser buenas personas. Este artículo también lo pueden encontrar, es del autor José Murillo y María Ruth Jiménez. Es un artículo que nos habla de una manera muy precisa de cómo podemos lograr esta, cómo autogestionar, ¿no? Cómo manejar nuestras emociones ya en el trato directo con ellos.
Excelente.
Y muchos más. Hay otro, está muy bonito, es un manual que pueden encontrar también de una manera muy, muy sencilla. Se llama Cuaderno de Ejercicios de Inteligencia Emocional. Se los recomiendo. Sí. Está aquí en la biblioteca de la universidad. Lo pueden encontrar también en la biblioteca virtual. Es del autor Ilos Kotsov. Es muy bonito este libro, muy práctico, y creo que hasta como guía personal nos puede ser útil.
Excelente. Maestra, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y platicar sobre este tema tan, tan interesante e importante, ¿no? Porque también algo bueno que me llamó mucho la atención, estudios nos hablan sobre de las consecuencias emocionales de la pandemia, por ejemplo. Nos dice que podrían durar más que las económicas y prolongarse hasta 2030. Nos hablan incluso de que podrían ser como la futura pandemia, ¿no? Estas enfermedades como la ansiedad, el miedo y la depresión, ¿no? Entonces es muy, muy importante trabajar esto de las emociones.
Así es. Esperamos que las personas seamos un poquito o mucho más conscientes de cómo estamos, ¿no? Cómo estamos desembarcando de esta pandemia que tantos estragos nos trajo, pero una de las más importantes es exactamente cómo están nuestras emociones y ojalá que pongamos atención, porque ponemos atención quizás en los aspectos de nutrición, hace frío, me abrigo, tengo calor, en fin, atendemos eso, pero una de las más importantes es cómo estamos. Cómo están los niveles de estrés, de ansiedad, y esperamos que cada vez vayan atendiéndose para no llegar a niveles tan altos de depresión, por ejemplo, ¿no?
Así es. Nuevamente agradezco a la maestra Marta Leticia Matas Amores, profesora del Departamento de Psicología, por acompañarnos en esta ocasión en el GIS. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana y sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Aguascalientes, 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.